Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Seamos Serios. Hoy con la destacada ausencia de Elías Casagrande. ¿A vos te parece, Marcelo? Lo presentamos a Marcelo. ¿Cómo andás?
Buenas tardes. El conductor del programa falló, pero bueno, tendría otras reuniones, así que bueno, vamos a ver lo que podemos hacer para sacar el programa adelante. Lo vamos a extrañar a él, al pollito Targa.
Que ¿A vos te parece que encima faltó el mismísimo pollo Targa? Increíble. El analista económico por excelencia del canal.
Pero está fónico. Dice que está fónico, que no puede hablar, que tiene fiebre.
Yo también estoy afónico y estoy acá como un campeón.
Pero si es el pollo, está, debe tener gripe aviar, ¿no?
Es un buen punto. Miguelito, buenas tardes.
¿Cómo te va, Clau, Marce? Hola, buenas tardes para todos.
Bueno.
Que estén muy bien. Hay muchas cosas, ¿no?
Hay muchas cosas. Es una semana, digamos, atípica, me parece, porque no, digamos, suceden cosas que no suelen pasar todas las semanas. Justo cuando el querido Targa y Elías no pueden asistir. Pero la verdad que es una semana atípica, me parece. Pasaron cosas, me parece que no todas las semanas hay una serie importante que se estrena, que un piloto argentino está en la Fórmula 1, que hay un cónclave papal. Vamos a ir desglosando los temitas, pero la verdad que es una semana interesante. Hay veces que hay semanas que la verdad que muchos temas capaz rutilantes, rimbombantes no hay. Pero me parece que esta es una excepción, por así decirlo. En primer lugar, ayer, bueno, Inter de Milán, que pasó la final de la Champions de Italia.
Qué partidazo, ¿no?
Qué partidazo.
Lautaro Martínez mete el primer gol lesionado y la madre ya se ve que se preocupa mucho y quería que no juegue. Pero fue un partidazo. Goles la ida, goles la vuelta.
Sí, la verdad yo no lo pude ver, pero fue un set de tenis, 7-6, la verdad que increíble.
¿Y ahora esperan al PSG?
Sí, que está jugando ahora, no sé cuánto va, pero que estaba ahora PSG-Arsenal y de ahí sale, bueno, el futuro campeón de Europa. Por mi parte, acá como millonario, como gallina, esperamos al Inter de Milán en el Mundial de Clubes. Así que, nada, los estamos esperando sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de nada. Vamos
así
a enfrentarlo.
Van a volver, ¿no,
Miguel? Van a quedar como el pollo. Con gripe.
Nada, no, para nada. Con mucha confianza. No
aparte,
tenemos miedo.
Esta semana también se va, ya se viene estrenando, pero se publicó la serie, ¿no? La de Net. El Eternauta.
Sí, no, ya salió.
No, ya salió, yo también, pero qué suceso, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, iba a arrancar con eso. Mira, yo como gordo fanático del Eternauta, yo lo leí en el secundario, yo tengo la historieta, la verdad que siempre me gustó mucho. Y cuando ya hace un tiempo, viste, que empezaron a comentar que iba a salir la serie en Netflix, que estaba Darín, bla, 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 yo, bueno, ya me anoté, viste, que Netflix te manda eso de que te manden notificación cuando sale la serie. Yo dije, sí, mandame todas las notificaciones como loco. Porque la verdad a mí siempre me recontra gustó la historia y eso que la verdad a mí me gusta pocas cosas. A mí me gusta la política, el fútbol y hasta ahí nomás. Y algo de comedia. No soy muy de la ciencia ficción, pero la realidad es que a mí siempre me fascinó Eternauta. Y bueno, la verdad que la serie ha pegado un montón. ¿Vos, Marcito, la viste?
Sí, por supuesto.
¿Marcito la viste?
Sí.
¿Podemos spoilear?
No se puede spoilear a nada. Pero igual aparte se hizo después todo viral. Los sí. Dibujitos, te mandan dibujitos con tu cara, con el Eternauta por
sí,
todos lados.
Sí,
pero la verdad que fue, para mí, la verdad que es que hay que volver a verla. Porque
sí, yo la voy a volver a ver igual.
Hay, a diferencia de la historieta real, acá mezclan un poco, la adaptan con que Darín era un excombatiente de Malvinas.
Sí, la verdad que fue una vuelta de tuerca interesante. Recordamos que la historieta original data de los 50, obviamente en ese contexto. Yo veía un comentario en Twitter que es verdad, ¿no? Que se da todo al comienzo en la casa un profesor de física y pensemos la diferencia, un profesor de física, alguien de clase media con una casa muy grande y capaz distinto a lo que pasa hoy en día, ¿no? Que un profesor capaz tiene otras cuestiones, pero bueno, son como varias interpretaciones que van surgiendo, visto hoy en día también se está politizando mucho el Eternauta, ¿no? Si el,
es que era político.
Si Juan Salvo es peronista, si Juan Salvo es libertario, si Juan Salvo qué es. Yo lo único que voy a decir es que yo soy Juan Salvista, yo como fanático del Eternauta, así que
no, pero es que, a ver, tuvo un contenido político en su momento cuando salió.
Sí,
si no hubiera existido el bombardeo a la Plaza de Mayo, yo no sé si hubiera salido el Eternauta. Creo que lo que inspira al autor Oesterheld. No.
Sí, coincido. La verdad que sí, tiene tienes sobre todo que se da en determinado contexto histórico. Y bueno, lo que comentabas vos un poco es que está adaptado, aggiornado a la modernidad, algo que lo hace, digamos, más atractivo. Yo cuando vi que iba a salir la serie pensé que iba a ser en los 50 o en los 60, no esperaba que sea en la modernidad, y le da como cierto, no sé, matiz distinto que está bueno. Por ejemplo, creo que en la historieta hay uno que es un chico, que en este caso es una chica venezolana, bueno, hay muchos chicos y chicas venezolanas que laburan en Rappi, un montón de plataformas, y en este caso es una chica que hace las veces, creo que era del tornero, ¿no? En la historieta, o me equivoco.
No, bueno, es la... ¿Quién? ¿La chica, la de pelito cortito?
Sí.
No, es como que andaba ahí, que estaba su hermano y después...
Sí, pero en la historieta ese personaje...
No me lo acuerdo.
Yo creo que es uno que se llama Franco y que es un tornero. Después había que chequearlo.
Es más, 50, WhatsApp. Estás hablando. Sí,
es más, está toda filmada ahí en Saavedra, Florida. Con lo cual, uno bueno, cuando va, reconoce, por ejemplo, la farmacia. No, que hay una farmacia que está por la calle Roca, que se lleva el mismo. Entran ahí, si me habré ido a dar inyecciones ahí. Después ves un montón supermercados. Ves, cuando vas a Saavedra, está la iglesia San Isidro Labrador. Pero está todo hecho en un radio muy pequeño.
Sí, aparte como que a quienes somos del conurbano o de AMBA, por así decirlo, nos suenan como las imágenes muy muy cercanas, ¿no?
Sí,
es una serie muy del AMBA en algún punto porque, no sé, yo soy de San Martín, pero igual veo las imágenes de Florida, Vicente López, la estación Bartolomé Mitre, los trenes en los que uno viaja asiduamente, la verdad que te da como cierta cercanía.
Sí.
Y hubo muchos detalles en la serie, en algún punto... Apelando un poco a ese argentino, quizás lo más claro es el tema Malvinas, ¿no? Que es algo tan, digamos, parte de la identidad nuestra, que la serie lo toma como algo central, me parece, el tema de Malvinas.
Aparte es una cuestión que es transversal, que trasciende a la política, lo hemos hablado muchas veces, todo lo que es el tema de Malvinas, y bueno, las necesidades, y la desmalvinización primera, y el olvido,
tal cual,
y después alguna cierta reivindicación, y bueno, y la parte de los que estaban en el TOM, los que estaban en el TOAS, y hay todavía, sigue, yo creo, una deuda pendiente, hay muchas de esas personas que se están jubilando hoy, no hay una solución clara para esa situación, porque en CABA, por ejemplo, no es una pensión, no es un subsidio, es un X.
Tal cual.
Entonces... Desde ahí también habría que ver, es un gran disparador. Tiene muchos disparadores, ¿no?
Tiene muchos disparadores. De hecho, por ejemplo, un detalle también que después en redes sociales lo estaban tomando. En el momento uno de los aviones Hércules aparece que es de la Fuerza Aérea de Perú. Que Perú fue uno de los muy Malvinas, pocos países que apoyó a Argentina en la Guerra Malvinas. Cuando otros, en cambio, por ejemplo, apoyaron a Gran Bretaña o fueron neutrales. Perú, que siempre suele haber como una... relación amigable entre argentinos y peruanos. Yo tengo el gusto de conocer a algunos colegas peruanos de la comunicación política, gente muy muy amena, muy amigable. Y bueno, justamente la serie toma eso, como esa parte de esa buena onda, entre comillas, entre argentinos y peruanos, poniendo, digamos, el avión de la Fuerza Aérea de Perú. Pero sí, está llena de esos detallecitos. También hay muchos chivos en la... No sé si te diste cuenta, Miguel.
Y de los supermercados.
De los supermercados, algunas marcas. Metieron sus chicos, pero bueno, hay que financiar la serie.
Pero por supuesto, si no está bancado.
No, pero por ahí fue por utilizar la locación también.
También, puede ser un poco de esto, un poco de aquello, ¿viste?
Pero aparte debe haber costado un buen dinero.
Es que yo creo que a mí siempre tuve la idea, desde el momento que leí el Eternauta, yo era muy joven, tenía como 13 años. Siempre me pareció que hacer una película o una serie iba a ser muy complicado, por la cuestión más que nada presupuestaria, porque siempre, yo creo que todos los que leímos el Eternauta nos pareció que era algo que ameritaba llevarlo a la cinematografía, pero bueno, cuestiones de la tecnología que había antes, de cómo grabar, de cómo hacer los efectos, porque es algo jodido de hacer, no es algo tan fácil. O sea, hacer los bichitos, hacer... Bueno, la última escena no la vamos a mencionar, que yo me emocioné por completo. Pero es una serie complicada de hacer, porque hay mucho de ciencia ficción, mucho complicado, me imagino.
No, aparte
que
no la nieve en todos lados.
La nieve, viste, terrible, que estaban comentando cómo la hicieron con sal, con no sé cuántas cosas más. Un quilombo hacer eso.
Yo ya hablaba con mi hermana, con mi cuñado, y hablábamos de que nos faltó Brandoni. Yo, para mí, el papel del dueño de casa, el de bigotes,
Sí.
Para mí lo tenía que haber hecho Brandoni.
Natural.
Aparte, esa dupla funciona. Cuando están Francella, Brandoni y Darín en el lugar que los ponga, la verdad que sí, funcionan.
La verdad que sí, no lo había pensado. Pero hay actores que se destacan también. Este, el que hace de pelado, ¿viste?
Sí.
Ese también actúa bien, la verdad que no sé el nombre. Se nota que está bien producida, bien dirigida, la verdad que está bien armada. Creo que hay varios países incluso que laburaron. Y yo, cuando ya veo, donde la vi subida ahí, digamos, a Netflix, en la plataforma, me pareció raro. Digo, 6 capítulos, esto va a quedar muy abierto, porque, nada, los que no nos gusta el tema sabemos que quedó muy abierta, vamos a decir eso, no vamos a spoilear más nada, pero queda abierta la serie en algún punto. Y seguramente, bueno, ya confirmó una segunda temporada, lo cual se caía de maduro. Y seguramente, por toda la continuidad que tiene la historia, que es bastante larga, quizá puede haber 3 o 4, no sabemos. La verdad es que tuvo bastante éxito afuera, eso para comentarlo.
Yo creo que el mensaje también, ¿no? El de que nadie se salva solo.
Ese fue el mensaje principal.
Sí.
Para estas épocas, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Donde vemos que el individualismo y esas cuestiones cada vez parece que son más importantes. Me miro a mí mismo, me veo a mí mismo. Soy yo mismo, me conozco a mí mismo, y como que dejamos de registrar al otro. Y creo que eso es importante que pase, que empecemos a registrar al otro, a quien sea, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, y es verdad, nadie se salva solo.
Jamás.
Tal cual. Y bueno, lo que comentamos un poco, la verdad que quizás estamos hablando de una serie, una producción acá hecha en Argentina que tenga bastante éxito internacional. Yo, por ejemplo, leía nota y subíamos en el portal nuestro en Órbita que hay gente en Japón que se interesó mucho. De hecho, hay un productor muy conocido, no sé el nombre, no importa, que está muy metido en el tema de videojuegos, muy conocido en Japón, un tipo muy conocido. Acá, como que digamos, Santiago Billing, que es acá de Argentina, tipo un emprendedor, ese tipo de gente, que la recomendó, que la subió, le dijo que le gustó mucho en Japón, un japonés. Y por eso en Japón se está viendo mucho, en Asia también, y había incluso gente que estaba aprendiendo a jugar el truco. Hoy en día, aparte, con todos los tutoriales, videos que hay en internet, se puede aprender, digamos, capaz te lleva un poquito entenderlo, pero se puede aprender. Y en otros países del mundo también. Así que quizá estamos hablando de recién salió de la serie, todavía es, digamos, incipiente, pero quizás si se mantiene así puede llegar. De hecho, está creo que en las top 10 series más vistas del mundo.
Mundo.
Sí.
En un momento estuvo segunda.
Mira, y recién sale, la verdad. Así que bueno, quizás puede llegar a ser primera temporada, está teniendo bastante éxito. La verdad que Darín actúa muy bien, se nota. Bueno, quizá estamos hablando de un éxito importante.
Hubo un otro actor que salió a pegarle a Darín por esto, por el otro.
Bueno.
No, ¿cómo tiene el colectivo cultural de actores y actrices? ¿Cómo sus egos, no? A veces los traicionan también.
Tal cual, la envidia. Yo le llamo envidia.
Porque, y la verdad que a mí me encanta que Darín, igual que Francella, hagan estas cosas, porque eran actores cómicos, de comedia. Se hubieran quedado donde era un galancito o el otro.
Tal cual, sí.
Que decía, Francella, comerla. Era toda su gracia. Uh-huh. Y vos los ves ahora que los tipos se han transformado y ganaban mucho dinero con eso. Y vos los escuchás hoy, los ves hoy y decís, mirá cómo se... Cómo se han replanteado, cómo son actores versátiles. Yo creo que pueden volver a hacer lo que hacían, pero ahora hacen otra cosa. No han quedado encasillados en eso. La verdad que celebro. Hay un montón de buenos actores y actrices en la Argentina de muchísima calidad. Y qué bueno, y siguen surgiendo. A ver, Netflix y produjo esta serie, es un golazo. Que ojalá esto va a permitir que... Es más, yo creo que afuera, en otros países, también van a empezar a convocar actores de este nivel que hay.
La verdad que sí. A mí siempre me sorprendió como Francella, por ejemplo, que quizás lo conocemos más por papeles más cómicos, humorísticos y demás. No sé si viste la película, o que te gustó el rugby, la película de los Puccio. Francella actuó muy bien. A mí siempre me gustó mucho esa película.
Y cuando hace... ¿Cuál fue? Darín, ¿no? ¿Es en El secreto de tus ojos?
Sí, Darín en El secreto de sus ojos. Y Darín también cuando hace poco de Estracera, en 1985. También, muy bien. O sea, mucha versatilidad para papeles muy distintos, muy... Que entre sí no son parecidos.
Pero
sea,
aparte vos pensás que se podría haber quedado Darín tranquilo en el papel de galancito y le iba muy bien.
Se metió en el barro a ser Juan Salvo. Pero bueno, la verdad la serie está muy buena, la recomendamos. Y en ese punto, otra cuestión, hablando de talento de gente de Argentina, creo que vos, Miguelito, capaz estás más al tanto que yo, pero bueno, ya se confirmó lo de Colapinto en la Fórmula 1.
Sí,
en, ¿cómo se llama? En Alpine, el equipo.
Alpine, sí, es Alpine. Un equipo francés con...
Que igual ya hace rato venían diciendo que...
Y se le había escapado al CEO de...
Al dueño de YPF.
De YPF, al CEO se le había escapado de que en el corte con Feynman dijo... Y sí. Mola.
Bueno, puede pasar, siempre en los cortes se hablan boludeces, ¿viste? ¿Ah,
sí?
De alguna que era.
Sí, de Capuni. Y no, bueno, qué sé yo, ahora hoy espectacular el aviso...
Sí,
de la empresa que lo patrocina, de venta de mercadotecnia.
Mercado Amarillo. Libre, Miguel, dale.
Bueno, de Mercado Libre, y es buenísimo el aviso.
Sí, es muy bueno el aviso.
Es buenísimo el aviso.
Pasa que lo que tiene el pibe, me parece a mí, dos cosas quería decir. Primero, me parece que, es verdad, el aviso es muy bueno, el pibe tiene mucho carisma, me parece que es algo que le garpa mucho, es un pibe muy joven, más joven que yo incluso, y tiene mucho carisma, la verdad, el pibe. Y aparte que se nota que tiene un talento inigualable, yo la verdad que muchas carreras no vi. Y aparte me parece que, no sé si vos coincides, Marcelo, a mí me parece que la generación, digamos, más mía o de gente incluso más joven que yo, o sea, nos criamos con los Lucha Aymar, con los Maradona, los Messi, los Ginóbili, capaz del Potro también puede entrar en esa lista, también Pichot, como una serie de deportistas que estaban, digamos, que eran medio como ídolos en algún punto. Me parece que esta generación está como buscando sus ídolos todavía. Me parece que no hay tantos, quizás Julián Álvarez o Enzo Fernández, también son chicos, pero pueden llegar a hacerlo, ya tienen un mundial ganado. Pero me parece que esta generación a la cual quizá pertenezco, no soy tan de las tecnologías, pero vamos a suponer que sí, me parece que está como empezando a buscar nuevos ídolos en algún punto, y con la pinta me parece que representa un poco eso, porque representa una nueva generación, es un pibe muy joven, que tiene mucho carisma, me parece que es lo que garpa mucho, y encima en un deporte, una disciplina, que bueno, yo escuchaba a mi abuelo que siempre, hace, no sé, un par de décadas el automovilismo era casi al nivel del fútbol, o un poco menos, sí. Era una pasión muy importante, de hecho mi abuelo me decía, acá o eras de Boca o River, y eras de Ford o Chevrolet. Y hoy en día me parece que hace varias décadas se ha perdido bastante eso. Está el turismo carretera, y a los que les gusta está su nicho que van y se metan y les gusta como todas las cosas, pero se ha perdido como el automovilismo como una gran pasión.
No, mira, en mi casa no, por ejemplo, los domingos es la carrera, la que esté. Usualmente sé lo que nos gusta acá, pero ahora que vuelve por la Pinto, aparte vos mirá con la presión que vuelve este chico, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque son por 5 carreras. A él le quedan, el contrato es Emilia-Romagna, Mónaco, España, Canadá y Austria. 5 carreras. También en las pruebas que hicieron hoy en Sosbart, cuando cuenta que cuando termina los ensayos, parece que Briatore le dijo, te ganaste toda la temporada. Y bueno, ahí interviene el sponsor principal que parece que ponía 10 y ahora pone 30.
Claro.
Entonces se empieza a hacer, pero la presión que sube, porque son 5 carreras, al primer día que se le desinfla una rueda van a empezar a darle chocapinto de vuelta, la pavada.
Qué malo, qué mala.
Esperemos que lo que hablábamos el otro día, que no hagamos como hicimos con todos, con Messi, con Maradona, con Fangio, con el Papa, con todo, y que este chico dejemos que avance, que crezca y es uno entre 20.
Exactamente.
¿Quién no quiere subirse una butaca en Fórmula 1?
¿Y a él le tiene que ir más o menos bien, digamos, como a estas 5 carreras como para mantenerse? ¿O cómo sería?
No sé, el contrato no trascendió. Lo que dicen que es por 5, pero Briatore hoy, después de la práctica, dijo tenemos toda la temporada, lo cual cambió muchísimo el ambiente del pit. Uh-huh. Y ahora tienen porque también es un proyecto a largo plazo, a que termine.
Claro.
Y entonces, bueno, va a desarrollar el auto. Lo que le llamó la atención, que el ritmo de carrera, que es calcado, copiado, que no se cae, incluso con neumáticos usados. Uh-huh. Entonces, tiene un gran talento, hay que subirse un auto de eso.
No, aparte.
Solo con ver cómo conducen, que van medio acostados, ya sí. Uno tiene que decir... Pero ya enseguida nos vamos a ser especialistas todos en
Fórmula
1.
Claro, vamos a estar todos opinando.
Claro.
Entonces, no, porque para mí tenía que girar más acá, más allá, el motor era otro. Viste que cuando juega de sección somos todos directores técnicos.
Claro, pero de esto sabemos menos. De fútbol, lo que sea, jugamos.
Todavía sabemos un poquito. Pero bueno, ahí anda el amigo Colapinto. Esperemos que le vaya bien. Como decía, me parece, Milito, la otra vez lo hablamos. Te acordás el tema de ídolos y ese poder un poco autodestructivo que en algún punto tiene la sociedad, que hay... Se lo ha criticado mucho a mucha gente.
Y este es un ídolo más parecido, un ídolo referente, más parecido, más carismático como Diego. Sí. Poner, sí. Salvando la distancia. Sí, todas, sí. Todas. Sí, pero sí. Pues una persona que, imagínense Diego hoy con las redes, cómo está todo.
La verdad.
Sería imposible. Entonces, pero ahora con Colapinto, que las maneja muy bien, las maneja, sí. Va, es de esa generación, pero lo que tiene que es un chico que no se cae, ¿no? Porque a los 14 años se fue a vivir a Europa y dormía en un taller donde tenía el lugar donde estaba cuando se fue, creo que a la Fórmula 4. Entonces el camino de ese chico, que hoy se ve, pues sí, bueno, hoy es piloto, pero tiene todo un recorrido. Tiene, fue a los 14 años, hoy tiene 21 años, y a los 21, mirá la carrera, viviendo en Europa, solo.
Claro.
Cuentan que el padre vendió una propiedad para poder sustentarle su carrera.
Mira.
Entonces no, es que...
No tenía el dato.
Entonces no es que es muy... No es que viene que millo, ¿entendés? Claro. No, es un chico que está bien para correr en auto, pobre no sería, pero...
Ah, no, pero es un esfuerzo...
Pero un esfuerzo, 14 importante. Años, vos imaginate un nene de 14 años, que le decimos un nene, sí. ¿No? De 14 años, yéndose a Europa a vivir a un... Imaginate, no lo podés mandar ni a lo de la tía, solo algunos no quieren.
Sí.
Entonces tienen que empezar a ver un referente... Una persona, una en Colapinto debieran verlo, sería un lindo que lo vean los chicos, el esfuerzo que ha hecho este pibito, y que y a dónde va llegando, porque mal que mal, dicen los que saben mucho, que tiene mucho futuro en la Fórmula 1.
Y aparte es muy joven para estar en el lugar en el que está, así como más tanto bueno, pero...
No, pero está el otro, el que corre para Mercedes, Kimi Antonelli, también que es un chico, pero no nos olvidemos que ese ya vive en Europa. Nació en Europa, claro. Y estuvo en Europa. Este se tuvo que ir acá, que es un poco la historia que contaba Checo Pérez de lo de lo difícil que es para los pilotos
latinos.
Sí, latinos, sí. Hispanos sería, porque latinos no somos, claro. Latinos, sería hispano.
Sí, es complejo.
¿Cómo es que tenés que mudarte de acá? Si sos europeo, bueno, te queda por lo menos
dos trenes.
Claro.
Claro.
En cambio acá te tenés que cruzar el charco grande. Y esperar, y estás allá, y a ver, siempre pienso lo mismo, ¿no? He conocido chicos que se han ido a hacer otros deportes afuera, y vos los escuchás y la pasan. Es difícil adaptarse solos,
no, olvídate.
A las comidas, a los que a lo que sea. Más, lo viste en un montón de jugadores de fútbol que...
Sí, ¿cuántos jugadores de fútbol que vienen, no sé, por ejemplo, Montiel, que es de González Catán, que se toman 2 o 3 horas de transporte, ida, 2 horas vuelta para ir a entrenar, viste? Como que a veces que vienen de familias humildes, la sí,
pero,
mayoría.
Pero mira este chico Echeverri de River, ¿cuántos años tiene?
Y ahora tiene como 20, parece que tiene
19. Pero imagínate viviendo en Inglaterra.
Sí.
Entonces, ahí está, los jugadores ingleses o europeos, ya están ahí, un poco más para acá, un poco más para allá, están a 20 cuadras de la casa.
Claro.
En cambio, esto no es, me quiero ir, son 12 horas de avión. Le debe pasar a los jugadores africanos, le debe pasar, no debe ser fácil pasar el desarraigo, el país, los amigos, la familia.
No, el compromiso también, porque vos pensás que tanto poner un chico que esté, digamos, bien focalizado en llegar a primera en fútbol, o el caso de Colapinto también, es una foto. Yo tenía un amigo, tengo un amigo, le mando un saludo, que él competía en arquería a nivel olímpico, fue a competir a varios países, ganó medallas. Y es también un esfuerzo de que pensás que, por ejemplo, todas las cosas que hace un joven, no sé, salir, juntarse con los amigos, salir a bailar, ¿por qué no? Son todos sacrificios que uno hace. Él, me acuerdo, nosotros salíamos y él no salía nunca. Él estaba, yo me acuerdo, yo una vez fui a verlo de 7, 8 de la mañana hasta 7, 8 de la tarde entrenando arquería 12 horas, pim, pim, pim. Ahora yo veía y el chabón no ahorraba una, era increíble.
Es que,
80 metros tiraba y la pegaba.
Es que cualquier deporte te demanda, yo lo veo con Miguel, con mi hijo, que vienen jugando, entrenando desde que tienen 6 años. 6 años, y yo lo veo hoy actualmente jugando en el rugby, pero entrenan todos los días al gimnasio, lunes, martes y jueves, entrenar en la cancha. Y del resto de los días igual al gimnasio, los sábados jugar. Entonces, pensá de los 6 años a los 26, son 20 años de esto, y que no te garantiza ni siquiera que juegues en la primera de tu club.
No, olvídate.
Entonces,
no garantiza nada.
Está bien, ahora ya estudiaron, trabajan, pero terminan siendo profesionales. Es un tema también que habría que replantearse en la Argentina, el tema del rugby y el amateurismo. Porque en realidad los chicos terminan siendo profesionales de los padres.
Claro.
Y yo siempre es una pregunta que me hago, ¿no? Los clubes tienen sponsors, tienen todo, que obviamente aportan un dinero o aportan algo. ¿Y por qué eso no llega, digamos, el jugador, siguen pagando su cuota de club, siguen pagando todo, entonces obras, mejoras, puede ser que sí, puede ser que no, pero digo, tendría que obtener algún beneficio el jugador. ¿Por qué? Porque es el que está poniendo el cuerpo, y más un deporte como ese.
Ah, sí.
Que es muy duro, entonces, ¿cuándo es el beneficio? Pero bueno, son discusiones, pero voy a lo mismo, a la trayectoria.
Profundas.
Que toda la vida, que están toda una vida practicando un deporte, les da un montón de otras cosas, les da amigos. Si vos estás entrenando o jugando en algún deporte, a los chicos los sacás por lo menos ese tiempo de las pantallas.
Sí.
Siendo el deporte que hagan. Después, obviamente, van a agarrar las pantallas, cual sea, celular, tableta, las consolas. Pero vos, mientras un chico está jugando algo, practicando un deporte, aprendiendo un instrumento, teatro, pintura, porque la verdad que no son todos deportistas, ¿no? No hay, no todos los chicos, las chicas les gusta hacer un determinado deporte. Entonces uno como padre tiene la obligación de no sesgarse, de no cerrarse la cabeza y querer que hagan un deporte. Entonces yo tuve de los dos, uno me salió artista y el otro me salió deportista. Pero bueno, vos tenés que verlo a tiempo, porque ahí veo también que los obligan. Vos viste las ligas infantiles de fútbol, lo que son los padres, cómo se ponen. Entonces también va a llegar...
No, insoportables son a veces.
Va a llegar un momento, yo, en un club, que lo veía, que habían prohibido a los padres.
Está perfecto.
Prohibieron a los padres. En el rugby, por ejemplo, llegás al club, te dice, quedate ahí, el lugar de los padres, de los palos para afuera. Chau. O allá está el bar, vaya.
Bueno, sabés que donde yo jugaba en la secundaria, que se hacían torneos, viste... ¿Sabes que los torneos de los chicos de 12 a 18 años era la paz absoluta? Jugábamos, nos cagábamos de risa, aparte nos conocíamos y se sabía que los padres jugaban un torneo y siempre terminaban las puteadas, terminaban mal, ¿viste? Siempre había alguna piña. Increíble, ¿no?
Es que va a llegar el momento en que tengan que prohibir que vayan los padres. Que no vayan más. Porque el chico, a ver, está jugando ahí, no va a hacer nada, te garantiza que te salga un Tevez, que te salga un Ortega, que te salga un Mastantuono. Déjalo que se divierta, en principio es que se divierta, que es recreativo, que si es bueno, se verá, la vida te lo dirá, y después hay un montón de chicos que son buenos y prefieren no seguir jugando, quieren irse a estudiar, o porque hay miles, ¿cuántos casos hay, Clau, de jugadores buenísimos que debutan la primera, dos, tres partidos, pum, tienen una lesión, no pueden jugar más?
Te iba a decir eso, siempre está el tema de, sobre todo, bueno, capaz los futbolistas, que es lo que uno tiene más cerca, cómo las lesiones te afectan un montón, te pueden, capaz gente recontra talentosa que también quizás hizo un recontra esfuerzo y las lesiones te matan, sobre todo futbolista cuando tenés dos o tres series ya te queda una rodilla medio, ¿viste? Y cuántas veces pasa en el fútbol argentino, todo el tiempo pasa.
Por eso la mayoría de los clubes están fomentando seriamente que los chicos por lo menos terminen el secundario. Entonces eso es una herramienta más. Entonces hay que ver un poco también lo de los deportes, por eso esto de Colapinto es, hay que ver, vos fijate que incluso este chico Colapinto, en medio de todo esto, terminó la secundaria.
Bueno, qué bien.
Porque no había podido, por los viajes, porque jugaba, corría en Europa, y cuando tuvo un hueco, terminó la secundaria, volvió a su escuela ahí en Pilar.
A mí me parece que Colapinto lo que hace, un poco lo que decíamos del carisma que tiene él, parece que interpreta muy bien, lo digo... O sea, él auténticamente, como es el pibe, parece que interpreta mucho cómo es, digamos, esa generación, el humor que maneja, digamos, las formas de ser, más descontracturado, digamos. Me parece que él interpreta y auténticamente le sale, así como capaz en su momento le salía Maradona, también ser auténtico en ese sentido, trazando un paralelismo. Parece que tiene eso como en que interpreta esta nueva generación, su generación en algún punto, me parece. Que está medio como, como decíamos al principio, buscando ídolos nuevos.
No sé si le interpreta o le interpela.
Bueno, eso es otra cosa.
Porque yo creo que muchos tendrían que empezar a fijarse el esfuerzo de este chico, cómo ha llegado, todo lo que ha pasado. Hoy ves vos Colapinto, ahora sí. Pero vos imaginate que un día, no sé, no te digo algo grave, se le pasó algún día, alguna vez se resfrió y justo no era el lugar, no era el momento, cuando le tocó debutar en Williams, no sé, se desgarró y no podía debutar.
Claro.
Entonces estamos siempre frente a la suerte, frente a un montón de cosas.
Siempre un poquito de suerte tenés que tener, siempre.
Eso se llama... Sí, eso es lo que dicen, ¿viste? Hay un concepto del Kairos que es ahora y en este momento y en este lugar, y él tiene el cronos es del tiempo, todo. Pero cuando es el momento y el lugar, tenés que estar preparado para ese momento. Si vos estás y dejás pasar ese lugar y ese momento,
Otro te lo toma.
Otro te lo toma, y aparte todos son, terminan siendo procesos en donde yo no creo que a este chico le haya ido bien siempre. No. ¿Entendés? Habrá ganado, habrá perdido, habrá querido dejar, habrá querido volver a su casa. Habrá 10 millones, como cualquier deportista, que son las épocas malas. Entonces, y bueno, si a los resultados malos no le pones el pecho y seguís para adelante, es muy difícil. Y estos chicos se han superado. Yo creo que son un ejemplo de superación día a día, de constancia, de cuidado, de un montón de cosas.
¿Sabes que tengo un tema cortito antes del cierre? ¿Quería decir algo más, Marcelo? No. Bueno, tengo un tema cortito, no sé si están al tanto, pero a mí me sorprendió porque en Radio Mitre, que es una radio bastante, ¿no?, conocida, importante, de Lamba, ¿sabes que hubo, Miguelito, un periodista que es conocido, el Gabriel Anhelo?
Lo escuché, Gabriel Anhelo, un bárbaro.
No, pero dijo cosas impresionantes, sí, de Riquelme.
Dijo como que primero le dijo verdulero ignorante, no, después le dijo negro, marrón, burro.
Marrón, dijo.
Digo, ¿qué le pasa? Y ahora lo puedo decir y que venga Linadi y me diga, yo espero que la radio en el stream que está... salgan a pedir disculpas, salen. Total, ahora está, no está Linadi, antes nos tenían amenazados. No, no es así. Yo digo, eso la radio misma tiene que decir: mira, quédate tranquilo, anda, seguí participando, anda a otro lado.
¿Qué motivo?
Porque es anti-Riquelme.
No, la verdad que una locura, una barbaridad lo que ese muchacho comentaba. A mí me parece que, sí, aparte, viste, los compañeros como que se quedaban medio como.
Sí, sí.
Bueno, pero algunos, yo me hubiera levantado y me hubiera ido, porque la verdad que era un papelón. Vamos al corte con Ricardo, entonces.
El maestro. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying.
Bueno, retornamos. Acá estamos. Mirá, yo no quiero decir nada, pero si se descuida Elías, estamos acá con el serrucho listo y preparado. Bueno, vos, Miguelito, que sos un abogado de fuste, ¿sabés qué es lo primero que decía Maquiavelo, no? Bueno, Maquiavelo decía, cuando llegás, lo primero que tenés que hacer es justamente guillotinar al que te ayudó a llegar. Claro. Entonces, bueno.
Yo creo que hay que...
Ya no será el caso Robespierre, pero algo parecido.
Creo que es hora ya de serrucharlo, Elías.
Me parece que sí. Vamos a trabajar para eso. ¿Sabés qué? Bueno, volvemos al punto. Es una semana típica, una semana rara. Y en ese marco, yo me emocionaba mucho la idea, viste, del... Vos te hablás cuando lo eligieron a Francisco, que estaba el cardenal, es un tipo grande que decía Habemus Papam. Sí. Bueno, hoy no Habemus Papam nada. No. Tipo, ya salió el lumito ese negro. Parece una conferencia de prensa de Gago, pero parecida, digamos. Con otro color de humo. Pero al final no hubo Papa, hoy hubo cónclave, pero no Papa. Que se esperaba más o menos que tarde 2 o 3 días, porque es una elección que se sabe va a ser más ajustada. La verdad que para los, un poco lo decíamos en otros programas, para los que nos gusta la política es algo sumamente interesante, porque la realidad es que hay mucho también de eso, mucho de, digamos, no sé si de disputa, pero lucha por el liderazgo en algún punto también, es un modo de hacer política, por más que quizás a la gente más religiosa no sea el...
Y hay una película, El Cónclave.
Sí, la tengo que ver.
Está muy buena. Sí. Pero ahora cuando ves que es lo que está pasando es bastante parecido a eso.
Sí.
Elías por ahí, yo pensé que Elías estaría ahí, en el cónclave.
Quizá. Bueno, pero la cuestión... Basta, Ricardo, de hablar. Bueno, mientras acá el operador va recomendando películas, me parece perfecto, ya te las anoté, Ricardo.
Los dos papas, te dijo.
Los dos papas también. Bueno, la cuestión es, son 133 tipos que tienen que votar y ponerse de acuerdo. Y bueno, los días que les lleve, que eso tenga un resultado favorable, esperemos con un papa que sea un tipo más o menos razonable. Y la cuestión es que no hay una simple mayoría, digamos, que se denote por lo que se sabe. Tampoco no, somos todos especialistas en esto, no, estamos metiéndonos un poco ahora, por lo menos en mi caso.
Y es como en Colapinto, ahora también somos papólogos.
Yo ahora, a partir de ahora, arreglo autos. Si alguien quiere correr, me manda un mensaje, yo le dejo la nave lista. Y si también soy especialista en elecciones de papas.
En derecho canónico.
Derecho canónico apostólico romano.
Podrías hacer encuestas, ¿no? Como lo que haces habitualmente, pero sí. Por ejemplo, eso.
Bueno, para, callate que hay muchos mercados de apuestas están apostando. Puedes apostar qué cardenal... Esto es una locura, este mundo capitalista es impresionante. Podés apostar que cardenal vos considerás que puede llegar a ser papa, ¿sabes? Y pones guita y todo.
Pues sí, no conozco a ninguno encima.
Bueno, mira, te voy a dar un poquito de luz. La cuestión, vamos a resumirlo y ponerlo sencillo como para que se entienda. O sea, la iglesia se debate, ¿qué se debate? Un poco seguir con esta, digamos, onda reformista de Francisco, ¿sí? ¿Qué sería lo reformista? Vamos a decir lo que entendemos. La cuestión de capaz ser más tolerable con los homosexuales, con las mujeres, cierto... modernización en algún punto.
Hay un montón de...
cuestiones de la iglesia más moderna, ¿no? En algún punto.
Más moderna, más austera.
Más austera. Bueno.
Dejó de vivir en el Vaticano y se fue a la residencia Santa Marta, sí. Dejó los zapatos fastuosos que tenían y andaba con sus mocasines negros, negros.
Digamos. Esto también de privilegiar cardenales no solo de los grandes países, sino también de otros países más periféricos. O sea, si sigue como este espíritu más renovador, transformador, pónganle el adjetivo que les guste más, que les sea más conveniente. Si viene alguien más moderado, que intente contener a todo el mundo, un Larreta papal, o quizá Horacio mismo puede llegar a ser. O si Dios. Viene alguien más conservador, más, digamos, de los viejos valores cristianos de hace 100 años, que hay varios ahí que tienen un perfil más, digamos, un perfil más de, no sé, estar en contra capaz de...
Es que estaría bueno que
LGBT,
sigan.
Es
que estaría bueno que sigan. Vos no te olvides que cuando dimite Ratzinger y entra Bergoglio, en ese, Juan Francisco, digamos como que... cogobernaron de alguna manera, pero
claro.
Lo tuvo de tutor, de coach, sí, si sabe que era ahora. Y ahora el que venga, no, ya está solito.
Bueno, y la cuestión entonces es esa, ¿no? Si sigue alguien más, parecería que no va a ser alguien, digamos, progresista como Francisco, pero si es alguien más moderado, que intente contener a todo el mundo, digamos, continuando un legado, pero manteniendo a todos los muchachos en fila, o... digamos, cierto giro, no sé si de 90, 180 grados, con un enjambre más conservador, por así decirlo. El principal candidato es un italiano, que es el que lidera, ¿viste el mercado de las apuestas que decíamos recién? Bueno, es un italiano, se llama Parolin, que esté. Para mí lo más probable, esto es opinión basada en absolutamente
parolín
nada.
Parolín como el pangolín.
Claro, exactamente. Opinión basada solamente nada. Yo creo que lo más probable es que sea un europeo. No imagino que sea alguien latino. Hay un filipino que pica fuerte, pero lo más normal sería que sea así. Lo más normal sería que sea un europeo e italiano. Me parece a mí, me parece.
Pero es que sería una pena que la iglesia vuelva para atrás. A ver, cada pontífice le da su sello, le da su forma a la iglesia. Pero la verdad que se abrió un montón a los jóvenes.
Sí.
Vos cuando vas, por ejemplo, a Italia, la verdad que te hablaban muy bien en todos lados. Y ser argentino como que te ha dado un plus en Roma o en Ciudad Vaticano. Por eso yo no sé, creo que la reforma tiene que ser, no sé si la reforma, pero una estructura de iglesia más abierta, más a disposición de la, más en pos de la gente, abierta a todo. Vos escuchás hoy mensajes del Papa Francisco por todos lados y la verdad que muchos te conmueven, ¿no? Entonces vos decís, ¿para qué querés una iglesia más retro? No, nada, que la verdad que fue una iglesia más abierta. Eso que decirle que es lo que hablábamos la otra vez, que era peronista, que no era peronista, que era, la verdad que era un tipo más popular y tenía una visión de la iglesia o tenía una visión del mundo muy simple. Y bueno, y ahí fue nombrando cardenales y también en pos de, en esos 133 creo que 70 y pico los nombró él, ¿no?
Claro. Sí, un poco lo que comentábamos, que hay ciertos cardenales que capaz, o mismo en países grandes, pero darle más importancia a otras ciudades más periféricas. No sé, por ejemplo, acá en Argentina hay dos cardenales que votan que son de Córdoba.
Pero vos fijate que Francisco es el primer papa, de los últimos, de los que conocemos, digamos, es el único que viene de una gran metrópoli. Los demás eran de ciudades aledañas. Sí,
claro.
Este viene de Buenos Aires, una ciudad cosmopolita, enorme.
Sí, señor.
Entonces, eso por ahí también le dio otra visión más cosmopolita, más abierta de un montón de cosas, que no que por ahí otro que viene de una ciudad mucho más pequeña, de un pueblo, de una ciudad chiquitita, no pasa. Entonces, esto es lo que hizo para mí grande también a este Papa, que bueno, ya con el tiempo se irá agrandando su figura, como siempre pasa, pero bueno, creo que ¿qué es lo que va a venir? No sé, esperemos. Hoy salió humo negro.
Sí, por ahora no hay papa.
Sí, no.
Veremos
no hay papa,
cuántos días lleva.
Vendrá mañana.
En algún momento se van a cansar y se van a tener que poner de acuerdo, no queda otra.
La negociación es larga.
Y cada uno tiene sus tendencias, debe haber grupos. Si vos ves la película esta, la que decíamos, El Concilio, vos ves cómo se juega políticamente ahí dentro, ¿no? Cómo hay bloques de...
Me imagino, bloques. Política al más alto nivel, olvídate.
Parte, ¿quién está detrás de cada candidato? Ese es el problema.
Y debe haber seguramente grupos de interés que les interesa determinado tal, que la iglesia vaya para al lado, las congregaciones, hay un montón de cosas que juegan. Que también, a ver, no nos olvidemos que Francisco era jesuita y una orden muy poderosa de gente que, pero no por el dinero, me hablo de gente muy estudiosa, muy inteligente, vienen desde cuánto hace esa congregación con la educación, grandes, brillantes, muchos salieron de ahí. Entonces eso es lo que hay que ir viendo un poco también, qué es lo que va a venir, de no sé qué congregación será también, pero hay que igualar a un jesuita, dicen, ¿eh?
Sí, sí. Exactamente. Sí, sí, Marcelito.
No, es que me parece bárbaro lo que dijo Miguel, que los jesuitas vienen de los venecianos. Venecianos siempre fueron comerciantes y estudiosos.
Mira.
Entonces, ¿cuál es? Ahí nació los jesuitas. Entonces, por eso el Papa Francisco era de esa manera. Y él creía en la cultura, creía en el saber y creía, bueno, en la comunidad organizada que tanto apoyamos. Pero bueno, eso es otro tema.
Eso es otro tema, otro bastante tema. Más largo.
Tal cual.
Pero bueno, hay algunos nombres que pican en punta, lo que comentamos de Parolín. Hay otro más progresista que se llama Zuppi, que también es italiano. Hay después del lado más conservador hay un húngaro que también es candidato. El muchacho también de ¿cómo era? De Nueva Guinea, este que se hizo bastante conocido en redes, que es bastante ortodoxo, digamos. No me acuerdo cómo se llama. Y también un estadounidense que lidera como el ala más conservadora. Y también el que mencionábamos con Mirito Teigel, que es filipino, que le dicen el Francisco asiático, ¿no? Porque me parece que lo que comentaban, no sé, gente que está más metida en el tema, tiene que mezclar un poco la parte más, digamos, política en algún punto, y la parte medio pastoral, le dicen ellos, de saber, digamos, bueno, justamente todo lo relacionado al tema bien religioso, ¿no? Como que Francisco combinaba ambas, y por ejemplo, Parolin, que es el principal candidato, muchos le ven mucho tema político, pero no tanto tema pastoral, justamente, como la misa y ese tipo de cosas. Así que bueno, veremos que seguramente en estos días, ya no sé, mañana, si no será pasado, no sé hasta cuándo se van a quedar, quizás sea más largo, pero bueno, está al caer efectivamente que habrá un nuevo papa. Y bueno, el reemplazante Francisco, que creo que elige él justamente cómo se va a llamar, viste, y todo ese tema. Pero bueno, tendrá que salir humo de otro color en estos días.
Tal cual, tiene que salir blanco, exactamente.
Bueno, vamos a seguir un poquito con política argentina, esa cosa que nos gusta, que nos apasiona. A ver, ¿qué está pasando un poco? Este fin de semana empiezan las elecciones provinciales, digamos más en tono, hay elecciones en Chaco, en algunas provincias. Va a ser más que nada un tono más local, la verdad. Siempre igual hay algo que, digamos, lo local hay que mirarlo porque te da mensajes, indicios de lo que puede pasar a nivel nacional, pero siempre tenés que darle, digamos, la importancia a ver si gana, no sé, Fuerza Chaqueña. No significa que Fuerza Chaqueña va a gobernar en el país, pero si lo encandidato de la Libertad Avanza le va más o mejor, si un peronista le va más o mejor, te da algunos indicios de algunas cosas, cuánta gente va a votar, es algo bastante importante y que se viene viendo que está a la baja. Entonces ya empiezan a haber elecciones, empezamos a entrar un poco más en tono electoral. Y bueno, y las elecciones que se van a llevar un poco todos los flash por ahora es el tema de las elecciones porteñas.
Sí.
Que ya fue el debate, que fue bastante aburrido, vamos con muchos candidatos. Y ahora no falta nada para la elección definitiva legislativa. Que recordemos, eligen legisladores porteños. No parece, porque hay bastantes candidatos muy conocidos, la verdad. Con candidatos que, bueno, como Larreta, que fue candidato a presidente y ahora es candidato a legislador, a concejal, o otros candidatos que tienen bastante imagen pública.
Qué loco eso, lo de Larreta, ¿no? Yo, la verdad que pensaba, ¿no? Después de volver al llano, volver al cero, para volver a arrancar y relanzar su carrera política, ¿no? También.
Sí, bueno, él ha dicho ya que quiere volver a ser jefe de gobierno.
Es que yo creo que, no sé cómo quedará, pero la verdad que con la jefatura de gobierno de Jorge Macri es realmente una porquería, lo que decimos siempre.
Sí, coincido.
Digamos que no la gestión de él no ha sido buena. No ha sido buena, los vecinos la dicen, para que esté encabezando las encuestas la oposición, creo que eso no pasa en cuanto. ¿Cuánto hace que gobierna el PRO en la Ciudad de Buenos Aires?
No, el PRO, la verdad que generalmente la política porteña era un poco aburrida, porque la verdad que el PRO hace 20 años que hegemonizaba demasiado, no había, el peronismo sacaba siempre lo que sacó históricamente, y la verdad que el PRO, vamos a decir la verdad, ganaba caminando en las elecciones. Pero bueno,
Larreta sacó casi siempre más del 50%.
Sí, sí. Vos te acordás cuando Carrió fue candidato también.
Sí, 30 y pico, en una sacó el 30 y pico por ciento. Sí. Pero en esta yo no lo veo. Aparte que el peronismo sigue sacando el 25 histórico.
Sí, lo que pasa 25-30.
Claro, pero como está tan dividido el resto, vos tenés 11 más o menos, tenés Larreta, 11 Adorni, 11 Marra, 11 Levy, no, 6 Levy, 5, ¿cuánto tiene Levy?
Vamos a poner un número más concreto. Pero estaría el peronismo primero con los 25-30 puntos que saca siempre. Que aparte tiene un candidato más o menos serio, muestran. Es más o menos interesante lo del peronismo, que trata de poner una agenda más porteña. Bueno, primero el peronismo. Después, la verdadera pelea de fondo, entonces, que siempre decimos, la Libertad Avanza contra el PRO, un poco buscan, se disputan el liderazgo de la centro-derecha, que como comentamos, la mayor parte del electorado del PRO ya se ha ido con la Libertad Avanza. La Libertad Avanza juega fuerte. También estos últimos días hubo actos de Karina Milei, de Javier Milei con Manuel Adorni dándole respaldo. Adorni es un candidato, es un buen candidato, porque es un tipo que representa bastante a la Libertad Avanza en algún punto.
Es más, los carteles dice Milei es Adorni.
Exactamente, sí, sí.
Como le decían, ¿te acordás? Parafraseando en Mauricio, es Macri.
Sí, entonces, exactamente.
Los publicistas podrían un poquito.
Falta originalidad ahí un poquito. Sí. Pero bueno, nada, la cuestión ahí es, más allá del peronismo, ¿quién va a sacar más votos? ¿Adorni o, bueno, Los Penatos? Los Penatos, que es una figura para los que, nada, estamos un poco más en política. Los Penatos es una figura que la conocemos porque ha sido diputada, siempre con el tema ficha limpia, esas cuestiones. Pero bueno, capaz para el gran público, para Doña Rosa, que va a la esquina a comprar y se enteró por un cartel quién es Los Penatos, capaz no es una figura tan conocida como podría ser, no sé, Vidal, Larreta o alguien que haya tenido responsabilidades más ejecutivas. Los Penatos estuvo siempre, digamos, haciendo carrera legislativa. Y en ese marco, tanto la Libertad Avanza y el PRO, que están en esa disputa interna, porque quizá en la provincia van juntos, pero por ahora están separados. La pregunta es, bueno, ¿cómo les interfiere que ambos tienen a alguien que se presenta solo, que le saca votos? En el caso del PRO, vos tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que no es una fiera menor, porque es el último jefe de gobierno porteño, que fue candidato a presidente, no le fue muy bien, pero es un tipo pesado, digamos, que aparte va mucho con el ADN del PRO. O sea, vos pensabas, vos votante del PRO, a los peronistas capaz ni la conocés, la gestión no te está gustando, y encima tenés a Larreta, que es una de las, junto a Macri y Vidal, figuras más emblemáticas en algún punto del PRO. Larreta puede hacer un desempeño más o menos razonable, solo, completamente solo, y del otro lado tenés a Marra, que es, siempre decimos acá, es en capital de los libertarios más conocidos. Decíamos, por ejemplo, el dato de que es el segundo libertario con más interacciones en redes sociales, no es un dato menor, un partido que está tan formado desde las redes, ¿no? Digamos que Marra siempre ha sido un candidato que tiene mucho peso ahí. Entonces Marra capaz, viendo qué tantos votos le puede llegar a sacar a Adorni, Larreta a los Penato. Yo miré, estoy viendo más o menos un resultado 25-30 Santoro. Yo la veo a Adorni un poco por arriba del PRO, más o menos, pero también en esos 20 puntos, 18, 21, 22, más o menos, en ese rango. El PRO, digamos, no va a ser una elección catástrofe, o sea, va a ser una elección mala el PRO, punto. A partir de ahí. Después no es que el PRO va a salir quinto, o sea, nada. El PRO va a sacar una elección de, no sé, por lo menos entre 15 y 20 puntos, por lo menos, porque es un partido que es gobierno, tiene un votante más o menos consolidado. Digamos, el PRO va a salir por lo menos segundo o tercero. Está ahí peleándose, digamos, los primeros tres lugares junto al peronismo y la Libertad Avanza. Y después, bueno, veremos Horacio Rodríguez Larreta y Marra qué resultado pueden llegar a sacar. A mí me parece que Horacio capaz le puede llegar un poco mejor que a Marra. Pero bueno, no es lo mismo. Larreta fue jefe de gobierno 8 años. Para mí, algunas encuestas le dan 8, otras 10, otras 11. Yo creo que Horacio con un, te diría, más de 10, 11 puntos está hecho. Recordemos que para entrar al legislador tenés que sacar 3 puntos. Metés 3 o 4 legisladores y se posicionan para lo que él quiere, que es ser jefe de gobierno porteño. Me parece 10, 11 puntos, Larreta por lo menos se instala. Hoy la verdad que Larreta está más que nada al margen del sistema político. Y de esa manera se instala un poco en Capital Federal. Y Marra, bueno, veremos. Algunas encuestas le van 6, otros 8. Está, digamos, un pelín menos que Larreta, pero bueno, metiéndose. Y lo que me decías de Levy la tenemos más en 3 puntos. Que con esos números entraría, porque para, como decíamos, para ser legislador 3 puntos entrás. La cuestión es que es también llamativo, porque no solo que hay candidatos conocidos en los partidos, estos 5 partidos, digamos, que son los que tienen más chances, sino capaz algunos candidatos más o menos conocidos, más o menos que pueden llegar a ser algo de mediáticos, que pueden llegar a morder una banca, es decir, llegar a sacar 3 puntos. Tal caso de, bueno, el coreano Kim, que está con Guillermo Moreno, que en redes le va un poco bien. Veremos si llegará a los 3 puntos o no. Esta chica Levy, que es del radicalismo. El radicalismo capaz debería llegar a los 3 puntos. Sería bastante papelonesco que no llegue. Después a Val Medina, incluso, que, a ver, está en una lista muy chica Val Medina, con Movimiento de Vista, pero Val Medina fue un tipo que fue jefe de gabinete.
¿Pero con quién está, viste? Con Carolina, sí, Papaleo.
Que es de la UBA.
¿Carolina Papaleo?
No, ella no, digo la segunda. La segunda de la lista de Val Medina es, creo que, decana de la UBA.
¿Ah, no era Papaleo la segunda?
No.
Sí, los carteles sí están con Papaleo.
Bueno,
Aval, no sé. Medina, Papaleo.
No sé cómo se llama la segunda, no me acuerdo, pero está con gente de la UBA.
¿De la UBA?
Sí. Y algún candidato más que me estoy olvidando. Sí, Kim, John Levy.
Caruso Lombardi.
Y Caruso Lombardi. Ese, sabía que tenía uno, me estaba olvidando.
Caruso
Santiago
Lombardi.
Cunio. Santiago Cunio también.
No, Santiago Cunio no está.
Ah, no, va para diputado nacional.
Va para diputado nacional. Pero bueno, Caruso Lombardi, ojo, porque la verdad que.
Da, va.
No, pero ojo.
¿Qué?
No, de que va a sacar 10 puntos.
¿Cosa de la ciudad? Pero el que mejor habló.
Pero puedo, estupideces, digo yo, por favor.
Bueno, pero la gente, uno hace estupideces. Yo estoy diciendo que capaz una de esas llega a sacar 2 o 3 puntos.
Pero vos imaginate a Caruso Lombardi, a ver, es. ¿Para qué? No entiendo.
Mirá, a mí no me gusta ninguno de los candidatos.
No, pero no entiendo qué preparación es la que tiene Caruso Lombardi para sentarse a hacer un proyecto de ley.
Pero vos viste a nuestros diputados y senadores.
Sí.
Bueno. No hay diferencia.
Como decía un periodista que
el nivel está muy bajo, la verdad.
Está muy bajo en todo lado.
Sí. Bueno. Pero bueno, en una de esas, Caruso, quién sabe, capaz entra legislador. Vamos a ir al corte con Ricardo.
Ricardo que
nos
ya
asesina, señor.
Ponga buena música, como siempre.
watching all the ships as they are heading for the harbor wall. I was just a boy. I was just a boy, dreaming of the wide world, dreaming of the wide world, watching as they disappear, reading out the names of all the places I have never been, looking out to sea, staring out to sea, dreaming of a wide world, dreaming of the wide world. I wish it was.